Esto es La Noche Más Hermosa.
A pesar de que esta afirmación puede resultar algo baladí, el diablo está más presente que nunca. Estamos rozando ya el primer cuarto del siglo XXI, viviendo en plena era de la rápida comunicación global, accediendo a la extensión de conocimientos en todos los continentes del planeta a tiempo real, algo que pudiera parecer que lo que antes denominábamos posesión diabólica quedó anclado en la ignorancia de otros siglos, en los entresijos de la mente del ser humano. Pero nada más lejos de la realidad, ya que en este caso el Vaticano sigue aceptando la intervención de los exorcistas en muchos expedientes que les llega para su valoración. Jesús García nos habla del diablo en este siglo y además aporta una serie de audios en los que se oye un exorcismo practicado en el centro de Sevilla. Sí, señor. En los últimos años han aparecido noticias, informaciones, incluso programas de radio en los que se ha ofrecido una visión de los exorcismos que ha ido en aumento, de lo que se deduce una mayor actividad de entidades demoníacas. Pero, ¿es esto real o se debe solo a especulaciones con vistas a vender artículos y programas morbosos, Jesús?
Pues parece que es real, más real de lo que desearíamos. Al menos la demanda de personas que tengan conocimiento sobre el diablo y sobre cómo combatirlo está aumentando. De hecho, así lo aseguran algunos expertos de la Universidad de Alberta en Estados Unidos, los cuales han empezado a recuperar una serie de datos. Y es que cuando se emitió la película del exorcista en 1973, era difícil que alguien pudiera asegurar que había visto algún exorcismo, que había participado en alguno de ellos, que había sido precisamente, se le había practicado al mismo o a ella misma un exorcismo. Y fue a partir del 1973 cuando la carrera del diablo parece que tomó un cariz desaforado. Y hubo muchísimas personas que aseguraban y aseguran hoy en día necesitar a alguien que se interceda ante Dios para eliminar al maligno de su cuerpo o de su entorno. En pleno siglo XXI, el Papa Francisco habla del demonio con mucha frecuencia. Y de hecho felicitó el nacimiento de una asociación. Se llama Asociación Internacional del Exorcista. Cuenta con unos 400 miembros cuando se constituyó en el año 2014. Hoy estaría con algunos miembros más de esa asociación. Italia tiene 150 exorcistas registrados en su asociación nacional. Por lo tanto, estamos hablando que esta asociación tendría unos cuantos exorcistas más. Y el Papa Francisco ha pedido por diócesis al menos un exorcista. Cosa que se está intentando hoy en día cumplir, pero que no en todas partes se puede. Y de hecho, este programa se puso en contacto con la Archidiócesis de Sevilla para intentar hablar con un exorcista y la respuesta fue que no hay en la actualidad.
Mentira.
Bueno, yo no sé, yo digo que hay un correo electrónico crucé con el departamento y me dijo que no había.
Que
en próxima fecha pues que se pondría en contacto conmigo cuando lo hubiese para facilitar el contacto y poder
tener. ¿Qué te van a decir?
Ya, bueno.
Complicado, pero
¿cómo te presentaste? Quiero decir, ¿cuál fue tu carta de presentación?
Pues, Jesús García, colaborador del programa de Canal Sur Radio La Noche Más Hermosa. Es que no me puedo presentar
quiero
de otra
decirte
manera.
Decirte que quizás, claro, al ser un medio de comunicación, pues...
Yo te puedo decir que yo estaba en el propio arzobispado grabando un programa hace unos años sobre el cambio de papa. Lo pilló ahí, ¿sí? ¿No? Y uno de los temas de conversación fue eso. Y evidentemente existe.
Mándale la carta al Papa Francisco, no sé, que a lo mejor te contesta.
Yo creo que
antes.
Sí. Yo creo, acordaos también que el propio Juan Pablo II se decía que había realizado un exorcismo casi en directo y demás a una persona que había estado y que había ido y que estaba poseído. Yo lo que sí os puedo decir es que cuando se hace el curso de exorcismo por el Vaticano, casi todas las personas que están allí y que son sacerdotes, porque luego hay muchos periodistas, hay médicos, casi todos ellos luego están ya o casi se les asigna en Italia o en el sitio donde esté, digo en Italia porque la mayoría son italianos, ¿no? Se les asigna una diócesis o un obispado, que son los que están al servicio, pero esto está como si fuera bajo un voto de secreto, por tanto tampoco se puede divulgar.
Claro.
Sí, bueno, yo digo, tengo el correo electrónico delante.
Sí, pero si no estamos poniendo en duda la respuesta ni el hecho de que haya venido.
No,
es más, confirmamos que es lo normal que te hayan respondido.
Claro, pero quiero decir que la respuesta ha sido tan... que me dejó incluso un poco sorprendido, por eso lo estoy diciendo, porque es sorprendente cuanto menos este hecho. Pero bueno, al margen de todo esto, que por supuesto pues está ahí, la verdad que están aumentando los casos de petición de exorcistas. Y de hecho, repito, el propio Papa Francisco ha hecho un llamamiento a las distintas archidiócesis para que se interesen por tener personal cualificado para poder realizar exorcismo. No solamente para poder realizarlos, sino primero para tener una serie de conocimiento y diferenciar el grano de la paja y saber exactamente cuándo es necesaria la actuación de un exorcista y cuándo simplemente es necesaria la actuación o bien de un médico especialista o bien de uno de esos exorcismos que se suelen hacer por parte de algunos párrocos que son más bien, bueno, pues exorcismo un poco...
terapéutico.
Eso, terapéutica es la palabra, sí.
Es como pastillas que se dan...
el efecto placebo, ¿no? El efecto placebo. Pues en algunos casos sí funciona y ha funcionado.
Se realizan porque se considera que hace un bien, además te lo dicen así.
Sí.
Que hacen un bien psicológico a la persona.
Sí. Y no lo niego.
Y que es una labor, en este caso, piadosa que hacen. Y es la respuesta que dan.
Sí.
Jesús, las causas que podríamos buscar en todo ello... obedecería muchos detalles, evidentemente, pero de manera general y siempre bajo la opinión de personas entendidas en este tema, tanto en diagnosticar esa circunstancia como en combatirla, ambas, ¿cuál es la práctica en constante crecimiento que provocaría la facilidad por las posesiones y en qué cantidad?
Es una cantidad importante. La práctica es sencilla. Hay una... Actualmente en el mundo, a nivel mundial, hay una crisis religiosa, o al menos de creencia. Todos nosotros estamos buscando una forma de poder encontrar la verdad, más allá de las religiones establecidas, que hasta ahora mismo pues lo único que hacen es decirnos más de lo mismo, pero no avanzar más allá de lo que nosotros necesitamos. Y en esta era en la cual todo vamos muy deprisa, queremos muchas respuestas muy deprisa. El problema es cuando intentamos buscar esa respuesta donde no debemos. Y es un camino paralelo al de la religión cristiana. Estamos hablando del satanismo, del espiritismo mal entendido y mal llevado, en fin, de una serie de prácticas que de forma incorrecta pueden generar este tipo de problemas a las personas que las realizan. Por supuesto, el padre Francisco Bamonte en 2015 se reunió con 150 colegas, 150 párrocos, y concluyó precisamente que esta crisis que estamos viviendo está empujando a la gente a la búsqueda cada vez más de métodos rápidos de contacto para intentar tener una respuesta a sus preguntas lo más rápido posible. Que en definitiva viene a ser la Ouija y algunos métodos más que ya hemos traído aquí y que hemos practicado en algún momento. En París y alrededores, a fecha de hoy, ha pasado de la petición de 15 exorcismos a 50. Estamos hablando de 2020-2021. Es una exposición bastante elevada. En Irlanda del Norte también. El padre Pat Collins ha escrito varias cartas al Vaticano de emergencia solicitando exorcistas para Irlanda por el número cada vez mayor de peticiones que hay para que la persona pueda liberarse del demonio. Peticiones a los párrocos, que en definitiva, pues, hombre, son párrocos de la religión cristiana, tienen esos conocimientos y están también bendecidos, pero no pueden realizar este tipo de actos porque requiere un proceso y unos conocimientos que no tienen. Los exorcistas en Europa y en Norteamérica lo que tienen claro es que la invocación de guías amigos, las creencias de rituales vudú y la invocación de loas, orishas, en fin, dioses vudú, ellos ayudan más allá, ellos sostienen y mantienen que en muchos casos estas prácticas se están llevando a pasar por puertas que ni se sabe bien qué se van a encontrar cuando se abran, ni se sabe bien cómo responder ante lo que se encuentra detrás de esa puerta cuando se abra. En cierto modo, cuando una persona realiza algún tipo de sesión de espiritismo, tiene que tener muy claro qué es lo que está haciendo y qué resultado quiere obtener. No por el hecho en sí que pueda ser poseído por cualquier tipo de entidad, sino más bien porque pueda haberse afectado psicológicamente por lo que está ocurriendo allí en ese momento y la interpretación que la mente de la persona pueda dar de lo que está ocurriendo allí en aquel momento. Que puede ser incluso más peligroso que lo que esotéricamente, o en este caso misteriosamente, pueda ocurrir. En muchos casos. Y sí, para estas personas por supuesto que también existe el exorcismo terapéutico y en algunos casos funciona, pero estamos hablando que el motivo es siempre el mismo. Esté o no esté la presencia del maligno en sí, en ese lugar o en esa persona, el camino de llegada hasta el mismo es igual. Esta carrera que llevamos todos por intentar buscar esa respuesta a esas preguntas, por esas inquietudes místicas que tenemos cada uno dentro de nosotros.
Hay, Jesús, muchas personas que se aseguran tener la fórmula mágica para evitar ser poseídos, y esta es el no creer en ninguna religión, pensando que si no se hace práctica alguna en sentido espiritual tampoco hay exposición al problema. Pero ¿realmente los ateos y agnósticos están libres de ser poseídos?
No, y esto es curiosísimo, muy muy curioso. La razón es sencilla: hay muchas personas que son agnósticos o ateos en cuanto a la creencia religiosa en sí, pero sí creen en entidades superiores a su propia ente física, su propio ente físico. En 2019 había una gran cantidad de no creyentes. Bueno, hasta el 30% de los ateos en Occidente y el 25% de los agnósticos creían, eso sí, que había algún tipo de entidad que estaba por encima de ellos, descarnada, y que esas entidades tendrían una identificación propia y se les podría incluso invocar o llamar ante la presencia de ellos. En el Reino Unido hay un 18% que declaran no creer en Dios y, sin embargo, realizan algún tipo de práctica esotérica para contactar con entidades ya descarnadas. De eso nos podríamos ir al 20% en Estados Unidos, al 30% en Brasil, que fijaos, el kardecismo, la corriente de Allan Kardec, en este caso el espiritismo kardeciano, está allí muy impuesto. Y sin embargo hay personas que tampoco creen mucho en ese tipo de corriente, pero sí que existen seres espirituales los cuales pueden estar pululando por todas partes. Por lo tanto, lo curioso es que en pleno siglo XXI nos hemos dado cuenta que hay personas agnósticas que han llegado a tocar la puerta del cristianismo para decir: oye, me pasa algo y necesito ayuda porque esto no va bien. Y algo hay en mí y en mi alrededor que no me gusta nada. ¿Vosotros tenéis la llave el remedio para poder arreglar esto que me está pasando? De personas declaradas agnósticas y no creyentes. Por lo tanto, el hecho de no creer no es tampoco una barrera ante lo que pueda ocurrir.
No te salva, claro.
No.
Porque además, cuando se habla del demonio, fíjate que ya no se habla de creencia, ya se habla de un concepto. Claro. El demonio no tiene por qué estar arraigado dentro de una religión, sino en el concepto del mal. Y el mal va más allá de la propia religión. Es más trascendente. Siempre va a existir el bien y el mal, independientemente de la religión.
De las creencias que tenga.
Claro, y ahí es donde se ataca, o donde ataca, y donde también, bueno, pues tú muy bien lo comentabas, ¿no? Que también afecta a las personas. Sí. No, yo soy ateo, tú eres ateo, pero vamos, de momento puedes pinchar, como se suele decir.
Sí.
Que eso está ahí. Jesús, con todo esto, hay un factor que la Iglesia tiene muy en cuenta, Iglesia Católica, evidentemente, y que se ha descubierto que incide de una forma negativa e incluso agrava el posible problema, que es el factor pentecostalista. Esto es complicado. ¿En qué consiste y cómo incide negativamente según el Vaticano?
Vale, primero tenemos que conocer un poco la corriente cristiana pentecostal. A ver, los pentecostales son aquellas personas que creen en el cristianismo, pero lo practican al margen de las normas de la Iglesia, creando incluso para ellos...
¿Qué practican al margen de la...?
El rito cristiano, lo practican. Pero Es curioso, los cristianos pentecostales no están sujetos a una jerarquía. De hecho, es como una especie de reino de taifas. Cada uno es una especie como de párroco o pastor de su congregación, independiente de la congregación de otro. Eso sí, todos tienen, profesan la creencia de la religión cristiana a su forma, a su modo. Toman más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, cambian un poco la versión de algunos de los apóstoles con respecto a lo que decían en sus escrituras, tienen muy en cuenta, en este caso a Juan Bautista, con el Evangelio de San Juan, que es precisamente como uno de los pilares fundamentales de la corriente pentecostalista, y por lo tanto ellos creen que Dios emite continuamente señales de su presencia en todas partes. Y si eso lo hace Dios, también lo hace el demonio.
El maligno.
Exacto. En 2014 hubo un estudio muy curioso. En 18 países de América Latina daban datos estadísticos muy concretos. Tanto en República Dominicana como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Colombia, más del 20% de las personas pentecostalistas habrían estado, al menos en una ocasión, en un exorcismo. Es una cantidad excesivamente elevada. Y en muchos países de Hispanoamérica. Claro, ¿qué estaba pasando? Pues sencillamente que cada uno de los pastores de cada una de las congregaciones, y eso creo que lo hemos visto en algún vídeo por internet, misas un poco sui generis, en la cual un pastor más bien da la palabra como a voces, las personas están en una especie como de salón de actos en los cuales todos reciben la bendición de Dios en ese momento, y de buenas a primeras, una persona de la primera fila empieza a convulsionar, caen al suelo, llega este señor, y entre loas y alabanzas por un lado y otros cantando en la parte de atrás, pone la mano y yo te libero, yo te libero, yo te libero.
Un poquito de teatro, ¿no?
A ver. Lo primero, está claro que esas personas no tienen ni siquiera el mínimo conocimiento psicológico para poder diferenciar una persona que ha entrado en crisis, que es evidente que es una crisis de histeria, de una posesión real. Para eso hace falta tener una serie de conocimientos en psicología y en psiquiatría, que estas personas carecen de ellos. En segundo lugar, está claro que las posesiones diabólicas existen, van a más, pero tampoco el diablo se ha dicho, venga, la atacamos y todo lo que venga por delante, todo lo poseemos. A ver, un poquito de cordura y un poquito de equilibrio, que tampoco ocurre eso así. En tercer lugar, son los métodos, porque cada uno de los pastores tiene su propio método. Hay uno que yo creo que recordaréis, porque es Alf Lukaku. Yo no sé si recordáis la noticia de este señor. Este señor fue incluso procesado, aunque se libró. Es un pastor pentecostalista sudafricano, el cual exorcizaba a las jóvenes besándolas en la boca.
Ah, mira,
oye.
Sí. Este señor, fijaos, modus operandi.
Y tiene mucho éxito.
Hombre, que sirve. Modus operandi. Ese señor llegaba allí a la mitad de esa locura.
Dios, que era más dura.
Locura. Empezaba a señalar a jovencitas de la congregación. Tú y 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 tú. Y las ponía en fila en el centro. Iba pasando a la jovencita hasta el altar y le pegaba un morreo a cada una de ellas que le temblaban hasta las canillas.
Yo no sé si tiene que ver con... a mí que se me viene a la cabeza uno que salía en la televisión, pero más que morrearse con ella, lo que hacía era a lo mejor tocarle el trasero.
Sí,
o,
sí.
¿Es
sí,
ese o era
no,
otro?
No, no, ese era otro.
Vale.
Pero bueno.
El del morreo. Vamos al del morreo. El otro.
Bueno, pues no, este pastor pentecostal surafricano realizaba este tipo de acciones. El problema es que entre su congregación lo veían totalmente normal. Y era la mejor forma que tenía de eliminar al diablo de sus hijas, de sus mujeres. En fin, de las personas del sexo femenino, porque eso sí, solamente poseían a mujeres. A Lukaku, esto no le llamaba un marobo delante.
Era un demonio selectivo.
Selectivo, ese es selectivo que se llama.
Anda, claro, que tiene una cara que se la pisa.
Bien, ahora yendo a la seriedad, este tipo de prácticas hacen y están haciendo mucho daño.
Y tanto.
Hace cuestión de un mes y algo, recibí una comunicación de una persona en Huelva que me dice, bueno, hay una chica que estaba poseída supuestamente y había una persona pentecostalista que ya había entrado de facto en esa familia para asegurarle que esa persona tenía ya la sabiduría absoluta para quitar el demonio de en medio. Y empezó a dar una serie de consejos y una serie de historias. Estaba a caballo, ¿no?, entre el cristianismo, entre la práctica esotérica, porque le había mandado hierbas y me dijo un poco lo que... Dijo, esto con una ensalada está muy buena, pero que no lo va a cenar a la muchacha, ni va a quitar el demonio del cuerpo, ni mucho menos. Porque entonces las cosas...
¿Qué lo tiene?
Eso.
Sí, es
porque
que lo
otra
tiene.
Cosa, digo, mira, yo no soy quien porque no lo he evaluado. Pero por lo poco que me estás diciendo, yo creo más bien que esa chica se ha tomado algo más de la cuenta, ha entrado un poco en modo histeria por lo que ha podido vivir, y ahora no sabe cómo expresarlo, cómo eliminar eso que ha vivido siendo muy jovencita y habiendo tomado una sustancia que a lo mejor no sabía exactamente cuáles podían ser los efectos de la misma. Que es lo que yo, de lo que me decía, lo que yo deducía. De todas formas, te digo, mira, pon en manos de una persona experta, psicólogo o psiquiatra, y olvídate de las historias estas que te están contando. Y es cierto que esto está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque a estas personas lo que le conviene también es precisamente que se haga mucha publicidad de la carrera del demonio en la faz de la Tierra. Cuanta más endemoniados
una
haya...
Una forma de justificar su presencia.
Claro, ¿no? Cuanto más endemoniados...
Y la actuación que puedan tener después.
Y cuanto más exorcista sea y más libere, más poder tiene dentro de su congregación. Con lo cual es una especie de carrera de ego, más bien que de servicio a la humanidad, ego propio, por subir escalafones dentro de su núcleo social. Y eso está haciendo daño.
Y tanto.
Y claro, mucho daño.
Lógicamente.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Después de lo que se ha comentado, no me extrañaría que por estadística también en nuestra comunidad hayan concurrido algún que otro exorcismo en estos últimos años. Y en la provincia de Sevilla, y más concretamente en su capital, tú nos traes uno que tuvo lugar no hace muchos años o muchos meses. Del que además habéis sido testigos los dos. ¿Cómo fue esa toma de contacto con la celebración del exorcismo, Jesús?
Bueno, fue por una persona que conocemos, la cual pues se ofreció a que presenciáramos un exorcismo. Pero claro, en un principio, un exorcismo es algo muy serio. Sabemos que hay muchas personas, estos sanadores y demás, deambulan muchísimo, en los cuales pues ven una persona por la calle. He sido testigo de ello, ¿eh? Llega un señor a un grupo de personas por la calle, acercarse a ese grupo de personas y a una señora, decirle, mira, oye, es que, perdona, yo soy fulanito de tal, me dijo, he visto alrededor tuyo un espíritu maligno, una sombra muy negra. En plena calle, ¿eh?
Totalmente.
Y he sido testigo de eso, en plena calle. Claro, la persona tiene dos opciones. O tú estás mal, estás loco, vete de aquí, que yo estoy con mi gente. O dos, lo que ocurre con la mayoría de personas, porque estos señores y señoras escogen muy bien a sus víctimas, entrar en modo pánico y rápidamente tomar los datos de esta persona para que le cure, le sane, le saque del cuerpo ese demonio. Entonces, claro, nosotros pensábamos, a ver, ¿quién realiza esto? Si es un curandero clarividente, esto, nosotros no, porque eso no nos vamos... No vamos a dar pábulo, ni vamos a dar voz a algo que sabemos de facto que no nos gusta y que denunciamos, de hecho, para que no siga ocurriendo por el daño que está haciendo a las personas. Este señor nos dijo, no, es un párroco, átate, quieto. Eso ya es distinto. Un párroco, un exorcismo, tiene que haber una razón de fondo, porque si no, un párroco no se mueve, nada. Tampoco no va, tampoco sabes poner su carrera a ir a un sitio donde simplemente es una mentira, entre otras cosas porque los párrocos tampoco son tontos, van a llegar a un sitio para decir, me han puesto una trampa, me han grabado y encima van a sacar en todos los medios diciendo, fíjate el señor este lo que hace, no se exponen a eso, tienen que estar muy seguros de lo que ocurre y de lo que van a hacer. Por lo tanto, bueno, pues si con esa carta de presentación, sí, claro, nos interesa estar presentes para ver qué puede pasar en esa sesión de exorcismo, entre otras cosas porque ya sabemos que existe un motivo y sabemos que existe alguien que más o menos tiene una serie de conocimientos para poder actuar sobre lo que está ocurriendo allí.
¿Quién nos invita?
El propio, uno de los familiares.
Un familiar de la persona afectada.
Sí, de la persona afectada, del joven afectado. Es un familiar el que nos lo indica, nos lo dice. No tenía tampoco un espíritu de que esto fuera cantado a los cuatro vientos, simplemente yo creo que era más bien tampoco es que no se fiara el párroco. Creo que nada más bien como, bueno, si aparte de estar el párroco, si tengo dos personas que también sepan de esto, estoy más seguro. Ya no solamente tengo la opinión de un señor, que sí, que es párroco, que tiene, o sea, tiene estos conocimientos, sabe realizar este acto, pero también me amparo en dos personas que aunque no son
párrocos... Por si acaso no fuera un tema de exorcismo y pudiera ser cualquier otro fenómeno paranormal.
Y se rodea un poco más de personas de toda índole, con algún tipo de experiencia, para poder darme una visión más global de lo que está pasando. Y así también las personas se sienten más seguras a la hora de realizar este tipo de ritos en su casa. Está hablando de su casa, es su hogar, su fuerte. está siendo invadido por alguien que no sabe bien de qué va. Entonces sí, sí, nos ofrecimos y por supuesto, eso sí, ni vídeo, ni grabadoras, intentar pues estar presentes, tomar nota mental, de alguna forma apoyar también a esta persona y a su familia, pero...
Bueno, he dicho en la introducción demasiado que iba a haber unos audios.
Sí.
Eso sí, os lo sí, permitieron,
eso sí,
¿no?
Eso sí, eso sí. Ya. Pero la grabación propiamente del rito, no.
En vídeo.
Ni en vídeo ni en audio.
Ni en audio.
Llega el día del exorcismo y hay que decir año 2016 y se conoce al sacerdote. ¿Estaba autorizado por la iglesia?
Bueno, se supone que sí, que tenía que estar autorizado por la iglesia, lógicamente, para hacer este tipo de acto, para realizar este tipo de visita y, por supuesto, para tener que estar puesto en conocimiento de sus superiores, porque, repito, estamos hablando de una actividad fuera del recinto donde lo debe hacer o al margen de cualquier tipo de rito religioso socialmente establecido. Esto es, los párrocos también salen de la iglesia para ir en Semana Santa de procesión. No es su lugar de actuación, que es la iglesia, pero van porque está socialmente establecido. Ahora, que un párroco vaya a la casa concreta de una persona para realizar un acto de este tipo, sí tiene que ponerse en conocimiento de sus superiores para poder realizarlo. Por lo tanto...
De hecho, lo tienen que autorizar a ellos, habiendo un estudio médico, un informe médico de la persona. Porque si no, no lo autorizan. Y luego aquí viene la segunda, es la cadena, que tiene que ir el exorcista autorizado de la archidiócesis.
Exactamente.
Luego, no sabemos nada. Bueno.
La carta.
Sí, bueno. Que sí, que sí. En fin. Bueno, en pleno centro de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, donde están esas famosas setas que aquí pues conocemos prácticamente en Andalucía, porque no hay foto de la ciudad de Sevilla cuando aparezcan las setas de la Encarnación hoy en día. Bueno, pues conocemos al sacerdote y tiene en sus manos el ritual Romanum, el ritual que, por supuesto, es el libro de cabecera del exorcismo para seguir hoja por hoja y poder realizar ese acto en aquel lugar. Por lo tanto, pues bueno, ya sabíamos que estamos ante un tema bastante serio. El párroco lo que nos dijo es eso de, bueno, soy periodista, bueno, lo que es de Dios y lo dejamos aparte. Y ya esa fue el segundo pildorazo. No lo dio este hombre primero, ni grabación ni nada, pero el párroco se encargó de poner la puntilla fina, de decir, ni cámara ni grabación, que las cosas de Dios son de Dios. Y vosotros podéis mirar, pero mirar solamente.
Ahí pegado en la pared como lagartija. Bueno, se ha comentado casi al principio, Jesús, que según los expertos exorcistas hay una serie de circunstancias por las cuales se puede producir una posesión. En el caso que os ocupó, ¿cuáles fueron esas particularidades? ¿Están dentro de los patrones mencionados?
Sí, sí, sí. De lo que hemos mencionado anteriormente, con esa práctica, esa búsqueda de respuestas ante preguntas que queremos resolverlas ya, y por supuesto la práctica mal hecha de la Ouija, que fue el detonante de todo este tipo de acciones. Bueno, lo que nos decía, en este caso el padre, es, bueno, el niño pues se reunió con unos amigos y como veía mucho un programa, famoso programa de televisión de divulgación de este tipo de cosas, pues se quedó un poco con la mosca detrás de la oreja de la práctica de la Ouija. Y bueno, pues se reunió en su habitación con unos amigos y unas amigas de 12-13 años, un poquito, como él decía, de entrar en la edad del pavo, tenía el pavo encima, y lo que pretendían era, pues, bueno, hacer algo y dar un sustito. El problema es que cuando, segura, en torno a la media hora de actividad dentro de la habitación, empezó a oír gritos de las chicas. Y eso ya le puso en alerta. Entró a la habitación, interrumpió todo aquello. Lógicamente, salieron los cuatro bastante asustados, y comenzó este hombre a preguntar qué había pasado. Lo que ocurrió fue lo siguiente, según estos chicos. Una de ellas había preguntado al espíritu de un tío que había fallecido recientemente si estaba allí, si tenía que dar algún mensaje, etcétera, etcétera. Y la respuesta que obtuvo fue la que le causó ese gran temor, porque el supuesto espíritu de su tío le dijo que sí, que estaba siempre a su lado y que él la perseguiría por toda la vida. Eso fue lo que precisamente detonó todo aquello. Este hombre, bastante tranquilo y pensando bien en lo que estaba pasando, dijo, vamos a coger al chico aparte. Oye, esto es una broma. Tú has manejado esto para que... Y el chico aseguró que no. Que en aquel caso el máster se movió total y absolutamente solo ante el temor de él mismo, que había empezado todo como una especie de bromita para asustar a sus amigas.
Mm. ¿Qué quieres? ¿Que escuchemos el audio
sí,
que tiene?
Sí, sí, sí. Tenemos un audio. Un audio.
Es que si no me lo anuncia, pues...
Perdón. Cierto,
porque
totalmente.
Porque es que hay dos audios. Entonces, ¿cuál es el que quiere
vamos,
que escuchemos?
Vamos a escuchar cómo el testigo nos asegura, nos dice...
¿Cómo comienza?
El comienzo de todo esto.
Venga.
Aquí fueron los niños, que es por donde empieza todo, por los niños. A ver, aquí a los niños les gustaba mucho y les gusta mucho la Semana Santa, pero también les gustan estas cosas misteriosas. Y hay un momento en el que ellos pues descubren todo esto de la Ouija y demás, y a ellos pues la verdad es que les llama la atención. Y nada, hasta ahí, bueno, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido una casa que tampoco hemos puesto coñas, hemos puesto barreras a lo que cada uno creía, ¿no? Pero siempre le decíamos que, hombre, que la Ouija no la deberían de hacer y demás. Pero bueno, tú sabes que los niños al final se juntan y ya está. Y ellos lo hacen todo demás. Ellos quisieron llevar un poquito adelante todo lo que ellos veían y dijeron de hacer una Ouija.
Distorsionado, entiendo, para no identificar a la persona, porque hay que preservar su intimidad.
Sí, exactamente.
El otro audio, dime.
Hay uno más, el otro audio. Que es, pues, empezamos a preguntar para averiguar un poco la
los orígenes, ¿no?
Y el origen de esos fenómenos parapsicológicos. A ver si contaba otra versión distinta a la que nos contó en principio, pero coincidía todo con lo
punto
que había
punto.
Sí.
Los cogí a ver qué había pasado, por si alguno había gastado una broma, y dijeron que no, que habían incluso cogido el vaso de la mesilla del niño que tienen y le bebé agua por la noche, lo habían vaciado y con ese vaso habían hecho el juego. Y que había habido un momento en el que se había movido solo. Y bueno, y a partir de ese momento la casa empezó a pasar de todo aquella misma noche. Empezó por ruidos dentro del ropero, como si estuvieran llamando. Iba, buscaba, no había nadie y efectivamente venía de allí. Las puertas luego se abrían solas. Nosotros llegábamos y veíamos las puertas del ropero abiertas, le decíamos al niño, niño, Adrián, tú has abierto las puertas. No, 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 yo no he sido, se han abierto solas. No solo cómo se van a abrir, solo las habrás abierto tú. Pero yo pensé que estaba a lo mejor planchando ahí en el salón y se abrían solas las puertas. Yo escuchaba pum, iba, las puertas abiertas. Luego unas corrientes de aire muy frías por toda la casa, ¿no? Y la televisión se conectaba, se apagaba sola. Yo, cuando salgo del bar donde trabajo desde camarero, a mí me da igual, ¿no? Además, a mí me gusta ayudar a mi mujer en la casa y yo plancho, yo friego, y porque ella también trabaja, ¿no? Yo me pongo a planchar y delante de la tele, y la tele cambiaba sola de canal, incluso el carácter de todos nosotros cambió.
Lógico. José. Es lógico. El sacerdote que oficia el ritual, que hace el exorcismo, tampoco es que la estuviera tan consigo, el hombre, ya que según su experiencia y aún existiendo la posesión demoníaca, no siempre había realizado ese ritual contra una entidad escondida en el cuerpo de un poseído. ¿Qué tipo de exorcismos son los que más se practican entonces?
Bueno, quizá exorcizar una casa, eliminar el espíritu de una casa. Son los que más se suelen realizar, la mayoría de las salidas de los párrocos a las viviendas son precisamente para quitar un mal espíritu de una vivienda. En este caso, posiblemente estábamos ante una situación similar, un espíritu que estaba habitando la vivienda porque no había un signo claro en las personas que habían intervenido en aquella Ouija, ni siquiera en el resto de familiares. En este hombre no había ningún signo claro. Por lo tanto, el párroco creemos que lo tenía claro. Lo que estaba allí, sí es cierto que molestaba a las personas, pero afortunadamente no había tomado posesión todavía de ninguna de los sujetos. Hay que decir una cosa, las posesiones demoníacas no son inmediatas. Requiere un tiempo. En su mayoría empiezan por fenómenos parapsicológicos dentro de la vivienda y poco a poco van entrando en la persona, la cual después termina teniendo esa posesión dentro, y los fenómenos se recrudecen, van a más, pero a través siempre del vehículo que es la persona. En este caso no había ocurrido así. Pero eso sí, los acontecimientos empezaron a darse, a explosionar prácticamente por toda la vivienda, cuando este párroco empezó con el hisopo a bendecir cada uno de los rincones, y sobre todo uno de ellos donde incidió especialmente en ese sitio, como si supiera el párroco que allí, en ese lugar concreto, en ese rincón, había algo maligno. Comenzó con el hisopo, entonces fue cuando elevó el tono de voz y empezó a decir, pues, sal de aquí, en el nombre de Dios yo te expulso, en nombre de Dios yo te expulso. claro, nosotros estábamos un poco mirando, intentando captarlo todo, a ver si, si no se nos escapaba nada. Este hombre, por un lado, temiendo, los chicos también, el señor párroco echando aquello con el hisopo, hasta que llegó un momento en el cual, en aquel desmán de que nosotros, incluso descontrol mental nuestro, paró y dijo: ya está, no preocuparos. Eso sí, paró cuando se había movido una cortina de esa habitación y un olor muy desagradable lo invadió prácticamente casi todo. Para cortarse después de raíz, este hombre quedarse más tranquilo, párroco, y decir: ya está, se acabó. Aquí ha acabado todo.
En este caso, los hechos parece ser que fueron más allá de los efectos casi inofensivos del placebo, ¿no? Porque se produjeron una serie de anomalías que entrarían más dentro del catálogo de fenómenos que tienen lugar durante la expulsión de una entidad maléfica. Jesús, ¿nos cuenta lo que sucedió en aquella ocasión?
Claro, porque hemos dicho que en aquel momento fue una tensión y vivimos muchas cosas, pero las tuvimos que digerir los minutos después para tratar un poco de nuestra mente, decir: vale, para, ordena lo que ha pasado, recuerda una regresión de estos instantes y recuerda cada elemento. Y ahí empezamos a ver en nuestra cabeza, en nuestra película mental, cómo había una serie de hechos que en un principio se nos escaparon, pero que después estamos seguros que lo habíamos vivido. Aquello del olor era muy curioso porque es como si el olor nos hubiera tocado nuestra nariz. Era como si tú coges algo que huele muy mal y no está aquí solamente, sino te lo pasas por la nariz. Y era como si hubiera hecho un viaje circular por la habitación, huyendo del rincón donde estaba el párroco, hasta pasar por cada uno de nosotros y salir inmediatamente por la puerta de la habitación. Curioso, porque en ese movimiento circular la cortina se movió en la misma dirección. De tal manera que parecía que la entidad tenía un suficiente peso como para mover la cortina y con ese olor pasar por cada uno de nosotros hasta salir por la puerta. Lógicamente esto no es normal que ocurra en un sitio. Hemos estado en muchos lugares con energía elevada y no hay un recorrido de esa energía. Y como eso, otra serie de fenómenos que también, de sonido sobre todo, que también nos llamaron mucho la atención y que ocurrió en cuestión de segundos en aquel sitio.
Esto va ilustrado también con un par de audios. Cuéntanos.
Pues en una, vamos a escuchar cómo, qué intervino, qué hizo el sacerdote, pero de la boca precisamente de ese testigo.
Había mucha negatividad en la casa y todo aquello vino desde aquel día de la Ouija, se enrareció el ambiente y fue por lo que hablamos con el padre y él, bueno, pues se prestó a venir aquí a bendecir la casa y demás, porque desde entonces la casa fue a mal, ¿no? Y fue él, el sacerdote, el que nos dijo, bueno, que era un espíritu maligno que había aquí, que lo había provocado la Ouija y que él lo había echado y no teníamos que temer nada, la verdad es que desde ese día las cosas han ido bajando, han ido a menos y no ha vuelto a pasar nada más. Pero las cosas eran tremendas. Yo te sabría explicar bien de dónde viene todo aquello, pero extraño fue. Y con un mal olor, él decía que habíamos jugado con las cosas de Dios y que por eso se estaba manifestando.
Bueno, la verdad es que demasiado tranquilo lo oigo para como sí, no podría bueno. estar, ¿no?
Una persona con mucho temple, la verdad, mucho temple. Sí. Y por último, el último de los audios es, bueno, narrando él precisamente su versión de lo que ocurrió en aquel lugar en el momento en el cual se realizó el exorcismo.
Hicieron una sesión en la habitación, ¿no? Como se juntaban chiquillos y chiquillas, pues yo creo que lo hicieron con el ánimo de asustar, sobre todo a las niñas, ¿verdad? Así que, bueno, nosotros nos vimos entrados cuatro, ¿dónde vais? No, a la habitación, hasta allí. Y vi que uno de ellos llevaba una tabla, la tabla Ouija. Dije, eso no será una Ouija, ¿no? Sí, pero vamos, esto es nada, esto es para asustar a esta gente. Bueno, allí se metieron, silencio, y al cabo de, no sé, habría pasado 25 o 30 minutos, grito y borrazos en el cuarto, y una de las niñas sale muy nerviosa, que decía que había puesto en contacto un tío suyo que había muerto en el verano, y se había manifestado allí, y que le había dicho que los iba a perseguir. Entonces, bueno, pues yo dije, esto se ha acabado, corté aquello y todo demás.
Bueno,
lo corto.
Una vez que hemos oído todo lo que nos has contado, Jesús, además de las investigaciones que habéis traído para los oyentes en ocasiones anteriores, ¿se podría asegurar que el demonio está más vivo que nunca? ¿Que los exorcismos en plena era digital también están en auge?
Pues Pilar, me gustaría pensar otra cosa, de verdad. Y de hecho me esfuerzo a la mente a pensar en el no. O sea, quiero decirte, Pilar, no, no. El problema es que hay tantos que ya me cuesta trabajo decir no, porque no todos pueden ser inventados.
Y, tampoco todos tienen que ser posesiones. Puede ser que haya más problemas mentales, pero, actualmente por las circunstancias, ¿no? También.
Sí, también, por supuesto. Pero hay una serie de patrones que se repiten en exceso en personas que no tienen conexión entre ellas y que en algunos casos incluso son de generaciones distintas. Sin embargo, el patrón es prácticamente el mismo. Y sí, es cierto que hoy en día pues hay muchos conocimientos, gracias a divulgadores como nosotros, sobre los misterios. Pero hay algunos detalles que nosotros no nombramos. Y lo nombramos precisamente para cuando hacemos algún tipo de entrevista, hacer la pregunta concreta y sacar esa información. Y en muchos casos, cuando se da esa respuesta, nos miramos como diciendo, ostras.
Bueno, y en este caso también tenemos que decir que estamos hablando de un exorcismo a un lugar,
claro,
que no
claro,
a una persona.
No. Lo que son los que más se dan, los que más se realizan, los que más se hacen. Y por lo tanto, sí, ya te digo, me gustaría porque responder.
Estos son como edificios, casas o viviendas que son poseídas, ¿no? Porque están lo que son las casas encantadas. Sí. Estas serían casas poseídas, ¿no?
Circunstancialmente, sí, por una sesión de Ouija, la cual pues no se realiza convenientemente, no se cierra convenientemente.
No se cierra bien.
Y por lo que sea, pues aquel espíritu se queda pegado al lugar. Y a partir de ahí, semanas o meses de muchos problemas, de una serie de actividades extrañas, un hartazgo, lógicamente, con lo que está pasando, y un conectar los fenómenos con aquella sesión de Ouija que se realizó hasta que se solicita la ayuda. Se pide ayuda, en este caso ellos, este hombre lo hizo con un temple y con un camino correcto. No ocurre así en todos los casos, desgraciadamente.
José,
yo siempre pienso, Pilar, que hay muchos tipos de, primero de posesión y de desposesión, ¿verdad? Cuando Jesús comenta que las casas son los lugares más habituales, es cierto, porque ¿quién no últimamente cuando compra un piso? Y es un fenómeno que se viene repitiendo, ha ido un cura a bendecir la casa.
Yo tenía un tío abuelo que era sacerdote y venía
lo sabía
a
hacer,
bendecir,
¿verdad?
Sí, era normal entonces
era muy
en
normal.
Aquella
y
época.
Y ahora se está convirtiendo en algo muy normal. También es verdad que la Ouija siempre va a tener la leyenda negra en lo alto. Y no tiene por qué, aquí lo hemos visto muchas veces, no tiene por qué ser o tener una connotación negativa siempre y cuando que quien juegue con ella sepa, sea una persona que sabe y no tomarlo como un juego, aunque no deje de serlo. Y últimamente también, que era ya finalmente lo que te quería comentar, es que a través de los móviles sí estamos encontrando muchas aplicaciones de contacta con tu espíritu, contacta con, que sobre todo está destinado a un público juvenil, muy crédulo. También hay que decirlo, que hay muchos chavales que son mucho para adelante y demás, pero que son muy crédulos. Y bueno, eso no dejan de ser situaciones, emuladores, que no tienen ninguna realidad. Simplemente, bueno, pues cuando se habla de exorcismos, evidentemente ha habido un auge en estos últimos años, pero también hay que saber diferenciar lo que sí influye y aquellos que debe de quedar simplemente en ocio, diversión o en aplicaciones.
Interesante esta investigación, que aunque haya sido Jesús un poco el que haya llevado la voz cantante de la exposición del tema, hay que decir que bueno, que los dos estuvieron invitados en este lugar, en el centro de la capital de Sevilla, y bueno, afortunadamente parece ser que los fenómenos se han ido mitigando y la familia como que está un poco más tranquila y liberada de esa posesión diabólica.